Bienvenidos a Empiric, el podcast donde los mejores emprendedores y emprendedoras de habla hispana nos cuentan sobre los libros que transformaron definitivamente su trayectoria emprendedora. Todo esto a través de historias y experiencias reales y tangibles.
Hoy nos acompaña Miguel Morkin, fundador y CEO de Sirena, un SaaS que ayuda a negocios a comunicarse con sus clientes vía WhatsApp. Nos va a estar contando su experiencia con el libro Fooled by Randomness, o también conocido en español como ¿Existe la suerte? ¿Las trampas del azar? De Nassim Nicholas Taleb. El libro nos da una visión de cómo impacta el azar o los eventos aleatorios en el día a día. También habla mucho sobre cómo percibimos la suerte en nuestras experiencias personales y profesionales. Pero no voy a adelantar mucho ya que Miguel nos va a estar contando todo esto y más desde su experiencia personal. Si te gustó este podcast, te pedimos que nos sigas por Spotify y nos des tu feedback por Instagram. A su vez, te comentamos que estamos sacando un newsletter semanal con contenido exclusivo sobre cada uno de los libros y emprendedores que pasen por Empiric. Podés encontrar más en www.empiric.club.
Miguel, un gustazo tenerte acá en el podcast. Muchos de los libros más interesantes que leí me los recomendaste vos, así que la verdad que un gustazo tenerte acá. ¿Podrías empezar con una breve presentación tuya?
Bueno, gracias Chino por la invitación. Claro, me presento. Soy Miguel Morkin, soy el CEO y uno de los founders de Sirena, que es una empresa de software donde simplificamos la comunicación entre negocios y clientes a través de WhatsApp. Somos una empresa, bueno, hoy quizás es común, pero hace unos meses no era tan común. Somos una empresa bastante distribuida, bastante remota. Tenemos... somos unas 55 personas que estamos distribuidos entre Argentina, en Buenos Aires, Sao Paulo, Ciudad de México. También tenemos una o dos personas en Colombia, así que estamos acostumbrados a este tema del trabajo remoto. Y cómo hemos crecido, digamos, nosotros comenzamos, es una historia larga, pero en resumen nosotros comenzamos la empresa en Brasil, en Sao Paulo, haciendo otra cosa que no tenía nada que ver. Y hablando un poco del tema del podcast, por el azar y por esas cosas de la vida y de seguir emprendiendo, terminamos desarrollando un producto interno dentro de ese emprendimiento que se terminó transformando en Sirena, que es nuestra empresa actual. Así que, bueno, hubo mucho azar y mucho trabajo en el camino. Muchas veces quiero creer que la mayor parte es trabajo, pero hay que reconocer el impacto del azar en que lleguemos hasta acá. Y hoy, por suerte, hemos crecido mucho. Tenemos cientos de clientes en toda Latinoamérica y ya estamos cerrando clientes también fuera de Latam, principalmente Latam todavía, en varias industrias, en retail, en e-commerce, en automotriz, en todos los negocios que tengan mucho intercambio de mensajes de WhatsApp con clientes. Ahí nosotros en general les podemos dar Podemos agregar valor con la solución que tenemos en Sirena.
Miguel, ¿podrías contarnos un poco sobre el libro que elegiste como el que más impactó en tu trayectoria emprendedora?
Seguro. El libro del que vamos a hablar se llama Fooled by Randomness. La traducción, no sé cuál sería exactamente, sería como Engañados por el Azar. No sé si hay algo así.
Algo así.
Algo así. De Nassim Taleb, que es un escritor, filósofo y trader. Es una persona bastante interesante. Es una persona que comenzó su carrera como trader, o sea, comprando y vendiendo opciones y acciones de empresas. Y a lo largo del tiempo fue especializándose en lo que es matemática, filosofía, y bueno, recientemente se volvió muy famoso por este libro, por Black Swan, por Antifragile, que son libros de una tríada que se llama Inserto, que es muy interesante, que se las recomiendo. Pero bueno, en particular vamos a hablar de uno que es mi favorito, que se llama Fooled by Randomness. Y en resumen, digamos, este libro trata del impacto que tiene el azar, justamente, o la aleatoriedad en la vida diaria y en los mercados, en los negocios. Y te ayuda a pensar en eso y a darle ese valor que tiene, que muchas veces uno no lo considera en los resultados de todo lo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, en el libro, Uno de los primeros temas que toca Taleb es el survivorship bias, que tiene que ver con el sesgo del sobreviviente. A mí me gusta cuando tratas de traducir algo que no suena bien en castellano, pero sería justamente este sesgo que tenemos a solamente considerar al que sobrevivió a un proceso, ¿sí? Y no tener en cuenta todos los que no sobrevivieron y pasaron por ese proceso, y sacar conclusiones teniendo en cuenta solamente los que sobrevivieron. Voy a dar un ejemplo. Taleb, por ejemplo, dice, if you are rich, why aren't you so smart? ¿No? Si sos rico, ¿por qué no sos inteligente? Y dice, ¿cómo puede ser que haya gente en la que vos lidias y que sea rica, digamos, definiendo el éxito como rico, vamos a simplificar, pero no sea inteligente? Y él dice, bueno, justamente hay impacto de muchas otras variables en que vos seas exitoso. Del mismo modo que ser inteligente no te garantiza ser rico, digamos. Pero uno muchas veces ve a los ricos y saca conclusiones, y esto lo hacen mucho las revistas, es muy gracioso, que dicen los 5 tips, ¿cuáles son los 5 traits, los cinco rasgos comunes de los hombres más exitosos del mundo? Y dicen, no sé, capaz que todos ellos toman café. Y arman una nota sobre eso, justamente sobre porque eso. Están sesgados porque a esas personas les fue bien, pero eso no significa que a todos los que les fue mal no eran iguales a esos en ese rasgo. Es bastante difícil a veces de explicar, pero cuando lo empezás a ver en la vida diaria pasa un montonazo, que la gente saca conclusiones apresuradas teniendo solamente en cuenta al que le fue bien. Acá me iría por las ramas, les recomiendo, si están escuchando, que busquen, hay un ejemplo muy interesante de un estudio que se hizo en la guerra, creo en la Segunda Guerra Mundial, sobre el resultado de los ataques a los aviones. Hay una persona que lo que decía es, tenemos que analizar dónde impactan, llegaban los aviones después de las guerras y veían dónde impactaban las balas en el cuerpo del avión, ¿no? Y decía, y creo que la mayor parte de los tiros pegaban, supongamos, en el cuerpo del avión, ¿sí? Y entonces los analistas decían, bueno, tenemos que hacer algo para reforzar el cuerpo del avión. Y lo que dice el ejemplo es, no, justamente los aviones que no vuelven son los que no podemos ver y son los que tenemos que tener en cuenta para reforzar el avión. Entonces, si los que vuelven, claro, son los que tienen los tiros en el cuerpo, deberíamos reforzar las alas, ¿sí? Este es un ejemplo de survivorship bias, de cómo uno puede sacar conclusiones erróneas en función de tener en cuenta solo los que sobreviven. Pasa muchísimo en los startups que vamos a hablar en un ratito.
¿Cómo lo llevarías eso? ¿Cómo ese concepto tan interesante lo aplicaste a tu vida emprendedora o a tu empresa?
Mira, yo me saqué bastante presión después de leer este libro, porque obviamente uno al hacer un emprendimiento va a dejar todo lo que pueda en la cancha, ¿no? Todo, lo imposible, vas a pasar fines de semana, vas a pensar en esto. Pero creo que está bueno tener en cuenta que también está este factor del azar. Entonces, a mí me sacó mucha presión en cuanto al fracaso, ¿sí? A no estigmatizarme tanto a mí mismo en cuanto al fracaso. Me di cuenta que hay mucha gente que uno pone en un pedestal y injustamente, quizás esa persona se esforzó, pero eso no es suficiente. Y hay veces que hay gente que llega ahí por un poco de azar. Y la suerte está en todos lados. Y me pasó incluso, bueno, viviendo en Estados Unidos, de interactuar con gente y decir, pero para, esta persona no es tan inteligente, ¿entendés? O no se esforzó tanto. O no es tanto mejor que yo. O que otras personas que conozco. Y yo conozco a esa persona y a esas personas les fue mal. Entonces, ahí como para mí este libro me hizo ese clic de entender el impacto de, bueno, especialmente en startups, donde los resultados pueden ser muy dispares, ¿sí? Entre hacer un Uber y hacer un startup normal, digamos, hay un abismo de diferencia, el impacto de la suerte. Otro de los conceptos que para mí está bueno del libro es, él habla del skewness, que sería como la asimetría, digamos, de resultados, ¿sí? En la mayor parte de las cosas que vemos en el día a día, no hay resultados asimétricos. Por ejemplo, si vos vas a la verdulería y compras una lechuga, ¿sí? O un tomate, El tomate puede pesar entre, quizás te den un tomate más chico y pese unos gramos, y el tomate más grande que te pueden dar es un tomate que pese, no sé, voy a decir una barbaridad, medio kilo, un tomate solo. O un kilo, imagínate un tomate gigante, pero no vas a encontrar un tomate que pese 10 kilos en la verdulería. Uh-huh. ¿Sí? Y lo que pasa en los mercados y en los sistemas sociales y en los sistemas naturales, en los sistemas biológicos, es que hay casos súper asimétricos donde hay resultados que están muy, muy lejos de la media, ¿sí? Y esto pasa, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. En startups, cuando vos ves los resultados de los fondos de inversión, hay un par de startups en general, que son los que le dicen los fund makers, que generan todo el retorno del fondo, y el resto de los startups casi que no mueven la aguja para un fondo de inversión. Eso también pasa, pensemos en sistemas económicos. Pensemos en sistemas naturales, justo ahora que está de moda con el tema del COVID, el coronavirus.
Sí.
Vemos como un evento, un evento o una enfermedad más puede ser muchas veces peor que una enfermedad anterior. Y claro, esto pasa justamente en sistemas complejos. Y eso me parece genial. Es un impacto. A mí me afectó bastante la forma de ver ciertos resultados, ¿no?
¿Sentiste cómo este pensamiento a nivel cómo aprovecho las asimetrías te sirvió para un caso puntual de la organización de Sirena?
Sí. Sí, mira, te cuento una anécdota reciente. Justamente, volviendo al tema del coronavirus, este es un tema que nos impactó mucho en muchas decisiones que tomamos, y creo que tuvo mucha influencia el libro. Cuando empezó, primero, el coronavirus nosotros le dimos peso desde el momento que nos enteramos que estaba pasando esto en China, no desde que estaba en Europa. Justamente por decir, cuidado con ese tipo de cosas que si llega a ser malo, puede ser muy malo. Son estos resultados donde asimétricos, donde el impacto puede ser muy grande. Entonces, algo que desde el principio le dimos bola. Cuando se empezó a desmadrar la situación en Europa, a partir de esto tomamos tres decisiones. Dijimos, esto puede ser apocalíptico. Entonces, por las dudas, hagamos tres cosas. Bajemos los costos, bajamos mucho los costos, casi un tercio de los costos de la empresa, de una semana a la otra. O sea, fue duro.
Esto todo recién lo que cuando estaba en Europa, digamos.
Cuando estaba en Europa, ni siquiera estaba en Argentina. Tremendo.
Claro.
Bajemos los costos, levantemos inversión. Mirá todo lo que hicimos. O sea, quizás fue demasiado, ¿no? Pero teníamos la posibilidad de levantar algo de inversión con nuestros inversores actuales. Nos habían hecho una oferta. Decidimos levantar, no levantamos mucho, pero dijimos, por las dudas tengamos un colchón adicional. Y salgamos a vender a nuevos verticales. Una cosa que hicimos fue ver en China qué negocios les estaba yendo bien, qué negocios por lo menos no les estaba yendo mal. Dijimos, bueno, enfoquémonos en cerrar nuevos clientes solo de esos verticales. Entonces nos enfocamos solamente en cerrar negocios de e-commerce o retail, digamos, que se pudieran transformar a una modalidad de e-commerce. Y educación, porque vimos que era uno de los pocos que podían llegar a transformarse y a dar clases por Zoom, de alguna u otra manera. Entonces, nos enfocamos en vender solo eso.
Bien.
Sí, de hecho, sí, de hecho dijimos, el nuevo target market, le decimos nosotros, el nuevo objetivo de la empresa es solo vender ahí. Si vos, de hecho, tiene Juli, que es mi socio, vos lo conocés, tiene un objetivo, que es cuentas en target market. Si Juli vendía cuentas en otros verticales que fueran o fuera eso, no contaba para sus resultados. Entonces, como que lo forzamos y le dijimos, Juli, asumí que no existe más el resto de los negocios. De nuevo, fue desmedido quizás, si lo pensás, pero son cosas que, y esto es un concepto que también menciona Taleb, que es habla de Pascal Wager, que básicamente son cosas que no te dañan, pero que si las tenés te benefician mucho en un evento negativo. Él da un ejemplo muy gracioso, que él dice, ¿por qué tenés que creer en Dios? ¿No? Y dice, mira, vos tenés que creer en Dios porque si Dios no existe y te morís, no pasa nada. Nada, no existís, así que no es irrelevante. Ahora, si vos crees en Dios y te morís, seguramente te vaya bien, vas a tener una buena relación con Dios, con lo cual no perdés nada creyendo en Dios, te dice el tipo. Pero bueno, nosotros lo aplicamos de otra manera, concepto.
Espectacular, sí. Espectacular la historia. Sí, yo pienso que ese concepto es uno de los más poderosos. ¿Tenés algún otro concepto que vos decís, mira, esto lo saqué del libro Fumble Randomness y me recontra sirvió para mi trayectoria emprendedora?
También relacionado a esto de de este concepto que decía de Pascal Wager, nosotros estamos tratando de probar más cosas, animarnos a probar más cosas con un riesgo acotado, ¿sí? Taleb da muchos ejemplos en el mercado, pero nosotros no somos una empresa que compra y vende acciones, ¿no? Pero si vos pensás, una startup, vos tenés como iniciativas, ¿no? Entonces vos puedes decir, bueno, a ver, puedo probar a hacer esto, o puedo probar a hacer aquello, o puedo probar a hacer cinco cosas. Bueno, ¿cómo hago para probar rápido varias cosas y ver cuál funciona, ¿sí? Y acotar el riesgo. Decir, bueno, a ver, en el peor de los casos, probé, funcionó. Por ejemplo, hay varias cosas que estamos haciendo, varios aciertos y varios errores a partir de esto. Por ejemplo, estamos haciendo ahora una integración con Mercado Pago. Real está siendo uno de los chicos del equipo que tenía ganas de hacer un proyecto por su cuenta y le dijimos, dale para adelante, justamente pensando, a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que podemos perder? Un poco de foco. Y así como eso, estamos haciendo varias iniciativas dentro de la empresa que muchas de ellas no funcionan, pero algunas funcionan y pueden funcionar muy bien. Integraciones con otros canales de mensajería, por ejemplo, es otro ejemplo. Decimos, bueno, a ver, lo peor que podemos perder es un trimestre de laburo en esto, de algunas personas del equipo. Pero probamos varias cosas porque sabemos que puede haber algún retorno asimétrico justamente en algunas de ellas, ¿sí? En la vida diaria, por ejemplo, me pasa muchas veces gente que me pregunta, bueno, ¿en qué invierto? ¿Viste? Típica pregunta que piensan que vos tenés la, no sé, y nadie la tiene la bola. Justamente sí, lo que dice el libro es eso, ¿no? El market fool, dice, el tonto del mercado, dice Taleb, que hay gente que cree que podemos predecir con precisión, que podemos saber lo que va a pasar, y nadie sabe lo que va a pasar. Y muchas veces me dicen, bueno, ¿en qué invierto? Y yo lo que les digo es, al menos lo que yo aprendí de este libro es, vos puedes hacer una estrategia donde, aunque sea, minimices tu pérdida, ¿sí? Por ejemplo, Taleb siempre dice, tenés que invertir por lo menos un poquito en oro. Dice, ¿por qué? Porque el oro siempre estuvo, y si el mundo se va al tacho, aunque sea el oro ese que tenés, capaz que suba un poco más. Diversifica en ese sentido. Vos podés apostar a una acción o a otra, pero asegúrate que si perdés todo, aunque sea tenés un colchón, y no te vas a fundir o no vas a blow up, dice él, ¿no? No vas a explotar por el aire. Y para mí eso en los startups también aplica. Después, viste, tenés un tema de enfoque. Hay gente que es más arriesgada en la startup y dice, bueno, yo me la juego, no me importa nada, y quemo mi reputación y quemo la plata de los inversores. Yo prefiero siempre tener ese colchón de decir, bueno, en el peor de los casos no usamos esta plata, no usamos estos recursos. Y en esa manera me afectó bastante el libro también.
Otro concepto que me parece súper interesante del libro es el de la, ¿qué se llama? Falacia narrativa, ¿no? Esto de que uno, por esta cuestión de que uno no sabe por qué las cosas pasan, tal vez algo pasó por algo y cómo el humano tiende a, che, pasó por esto, ¿no? Decir es que específicamente tuvo una razón y no necesariamente fue por eso. ¿Esto fue algo que también te impactó? ¿Sentís que te ayudó también a tomar alguna decisión dentro de la organización?
Sí, tal cual. Es como que el humano, nosotros por cómo evolucionamos, tendemos a buscar explicaciones a todo. Y hay cosas que no tienen tanta explicación, o capaz que tienen otra explicación y vos sos muy inteligente y le buscaste esa narración que la conecta, ¿no? A mí lo que me sirvió fue para sacarle mucho peso a muchas opiniones de expertos, entre comillas. Cuando viene un economista y te dice algo, yo no tengo nada en contra de los economistas, pero hay mucho bullshit, ¿viste? Cuando te dicen esto es así o esto es asá, yo trato de sacarle peso a muchas opiniones. Y yo soy una persona que naturalmente escucho mucho. Y a veces eso me hacía, te diría que era más contraproducente que producente. Pero justamente escuchar a todos hace que tengas en cuenta todas las opiniones, todas las variables y quieras hacer algo en función de eso. Y muchas veces terminás contradiciéndote. Decís, bueno, tengo que hacer esto porque tal persona me dijo. Y entonces dejé, sé que suena raro lo que estoy diciendo, pero dejé de escuchar bastante a ciertas opiniones o a sacarles peso. Y eso me sirvió en la toma de decisiones a veces. Sí, no sé si suena bien, pero empecé a hacer eso. Empecé a escuchar menos a ciertas personas.
Miguel, ¿a qué tipo de emprendedor, emprendedora, en qué estadio recomendarías leer este libro?
Mira, para mí, o sea, es un libro que yo leí ya con el, en el startup ya muy avanzado, es un libro que a mí me hubiera gustado leer capaz que hasta antes de emprender, porque te ayuda a ver el mundo de otra manera, pero creo que nunca es muy tarde. O sea, yo lo leí, no me arrepiento de haberlo leído, lo leería ahora de nuevo el libro, con lo cual no veo un estadio particular. Sí, si me decís, si hubiera elegido un momento, hubiera sido antes de emprender, para entender mejor el mundo, pues específicamente el tema de fondos de inversión. Yo creo que si estás considerando Bien. Levantar capital, entender esto te va a ayudar a que veas cómo funcionan los fondos de inversión y cómo estos resultados asimétricos te van a condicionar a vos también a futuro, ¿no? En lo que está esperando un fondo de inversión, por ejemplo. Entonces, si estás pensando en levantar capital, yo creo que está muy bueno leer este libro para aprender.
Genial, Migue. Una vez más, muchísimas gracias por sumarte al podcast. La verdad que invaluable tu experiencia y encima que pienso que sos como justito, digamos, emprendedor, practitioner y también fanático del aprendizaje de leer mucho. Así que la verdad que doblemente valioso. Así que muchas gracias de nuevo, Migue, y nos vemos en el próximo episodio.
Excelente, Chino. Nos vemos pronto.
Gracias por haber escuchado este podcast. Esperamos que la experiencia compartida te haya resultado relevante para tu vida emprendedora y que te haya inspirado a seguir leyendo y aplicando ese conocimiento. Te esperamos la semana que viene con otro episodio de Empiric, el podcast donde los mejores emprendedores y emprendedoras de habla hispana nos cuentan historias de los libros que los transformaron.